to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de... No voy a decir nada de lo que estábamos hablando aquí en los previos. Chuscan Cotelón, ¿cómo está Chuscan?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
¿Y Sebas García?
Osondo.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada en la que... Bueno, vamos por los chascarrillos. Luego ya entraremos en... Vamos por el, no con
tírate,
la grasa.
Tírate la piscina.
Vamos con la grasa y luego ya entraremos. Pues sí, la última desavenencia que tiene que ver. A ver, la inteligencia artificial la carga el diablo. Y luego no solamente eso, y las redes sociales, ¿no? Aquí la premura siempre por hacer una contestación rápida, etcétera, no pensar tres veces lo que vas a lanzar. Y sobre todo cuando estamos hablando de temas muy delicados, como los que se están hablando ahora en política vasca, que es nuevo estatus. Estamos hablando también, pues, de otras cuestiones, como por ejemplo la ley pública de empleo, que tiene todo el tema del euskera por medio en un enfrentamiento, bueno, que yo creo que tiene mucha relevancia. Claro, si hacemos y trivializamos esto o banalizamos esto, por hacer una gracia o por hacer un comentario, pues bueno, puede desencadenar luego una polvoneda, ¿no? Algunos pueden ver, pues, que es una trivialización o una banalidad por parte del Partido Socialista el lanzar ese tuit, que no tiene sentido. El PNV lo ve como una afrenta. Algunos pueden creer que el PNV ha sobreactuado, pero sea lo que fuere, no es algo propio, o al menos no lo hemos tenido hasta ahora en nuestra política. Hemos tenido desavenencias, pero no hemos tenido eso. Era más propio de las juventudes de partidos en Madrid que de otra cosa, ¿no? Y bueno, ha llegado también a la política vasca. ¿Qué ocurre? Pues que ahora pues tenemos un... A ver, yo sé que la sangre no va a llegar al río. Bueno, sé, creo, que la sangre no va a llegar al río. Pero nos podemos evitar disgustos. Esta es mi opinión. Ahora ya os dejo la vuestra.
Bueno, yo sí, por empezar. Por el final de tu comentario, yo sí creo que puede llegar la sangre al río. Porque alguien lo está buscando. Yo en este caso creo que el Partido Socialista está jugando con fuego, concretamente en Eneko Andueza, porque no es la primera vez. Desde el primer momento de que tomó posesión, a diferencia de lo que hizo Idoia Mendia, que tenía un poquito más de cuidado con este tipo de cuestiones a la hora de discrepar de las políticas del Partido Nacionalista Vasco, que eso es muy legítimo, obviamente, ¿no? Sin embargo, Eneko Andueza, por lo que sea, siempre utiliza el trazo grueso. En las críticas, si las quieres llevar a los planteamientos más políticos y no a estos memes que estamos viendo ahora, ¿no? Pero sí a las políticas en general, por lo que sea, siempre utiliza el trazo grueso. Palabras fuertes, palabras que intentan, de hecho, faltar al respeto al Partido Nacionalista Vasco. No nos olvidemos que es su socio. Es más, yo creo que uno de los elementos que también lo dijo yo creo que como afrenta, entre comillas, cuando decidió no participar en el gobierno vasco, diciendo que él se quedaba fuera para poder tener libre las manos de criticar al Partido Nacionalista Vasco o al gobierno, a su gobierno, al gobierno del que forma parte su partido. Pero ese fue su primer planteamiento cuando fue formado el gobierno vasco, ¿no? A mí me parece, por su parte, siempre un elemento de trazo grueso de intentar rascar, debe de creer, que rasca algún tipo de voto a la hora de enfrentarse al Partido Nacionalista Vasco. Y lo hemos visto en un montón de cuestiones, ¿no? La última, la anteúltima ha sido la del euskera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero siempre el trazo grueso. A mí me ofendió mucho que Eneko Andueza declarara su contrariedad o su planteamiento en contra, por ejemplo, con el euskera, haciéndolo en castellano, un euskaldun, que es euskaldun, pero haciéndolo en castellano. No solo lo hizo en la declaración que hizo ante los medios de comunicación, por cierto, el mismo día que se conmemoraba la creación del gobierno, el primer gobierno vasco de José Antonio Aguirre, el mismo día que están los miembros de su partido, cargos tan relevantes como un vicelendakari del Partido Socialista en ese gobierno vasco, y él haciendo unas declaraciones prácticamente a la misma hora sobre lo que opinaba sobre el tema del euskera, me parece que, y estoy de acuerdo en este caso con el comentario de Héctor Esteban, es otra falta de respeto y una falta una intención de minusvalorar o de poner en la picota o no sé exactamente qué al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? A mí me parece que es muy torpe políticamente hacer este tipo de cuestiones. Muy torpe porque estás tirando, bajo mi punto de vista, piedra sobre tu tejado. Y el tejado es el gobierno vasco. El tejado, la casa esa, es el gobierno vasco, del que insisto, y no es la primera legislatura. Yo creo que ya estaba suficientemente rodado la relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi como para que estas cuestiones, digo engrasado, porque llevaban ya tres legislaturas gobernando juntos, ¿no? Entonces, a mí me parece que se equivoca del todo con este tipo de cuestiones. Y luego, por hacer un comentario final, el meme, bueno, no se puede ser más contradictorio, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero es contradictorio. ¿Por qué? Porque intenta hacer un chiste con la imagen de Aitor Esteban echándose a la piscina, que por cierto con agua, la contradicción. Teóricamente ese meme debería de no tener agua, ¿no? Porque es lo que se supone que está criticando. Porque luego en los textos, en el texto la verdad es que no tiene ninguna gracia. Efectivamente es una relación de planteamientos que están contrarios a la política que puede hacer, en este caso, o que defiende el Partido Nacionalista Vasco, y los pone como muy en serio, como crítica, ¿no? Y sin embargo la imagen pues pretende ser algo gracioso. No sé, yo francamente la gracia no la he encontrado en ningún momento, porque encima está mal hecho. Y ha puesto en malísimo, o sea, yo como malvado, creo que ha sido tan torpe ese meme como todo lo que ha estado haciendo desde que empezó a hablar Eneko Andueza. Por tanto, creo que el que hizo ese meme fue una tarde de Eneko Andueza aburrido y lo hizo él mismo, ni siquiera su departamento de comunicación.
Se lo preguntaré la semana que viene porque va a venir.
Pues sí, va a ser. Así de verás.
Yo dos cosas para diferenciar a la hora de analizar, por un lado, lo que es el contenido político y luego podemos hablar también de esa comunicación política con ese meme. Respecto al contenido político, bueno, ya vimos cuáles fueron las consecuencias, pues que se anuló esa reunión con la Moncloa, como decía el PNV, que luego hemos sabido que sí, que era un encuentro que iba a haber aquí en Sabine Etxea con un alto cargo de la Moncloa, con un secretario de Estado, y que sí, que era una reunión muy importante para intentar encauzar las diferentes tensiones y discrepancias que hay dentro del gobierno vasco. Como decía Chuscan, desde el momento en el que Eneko Andueza decide no entrar en ese gobierno vasco, sabíamos que era una estrategia para desde fuera poder también criticar, ¿no?, al gobierno vasco. Lo que pasa es que, claro, es que el Partido Socialista tiene que hacer un equilibrio muy difícil de estar dentro del gobierno vasco aplicando sus políticas y luego que desde fuera tu secretario general esté haciendo críticas de ese gobierno vasco en el que tú estás metido, ¿no? Entonces, ese equilibrio, pues creo que hay a veces, como ha pasado ayer, pues que no está saliendo bien y que hay, pues no solo dentro de... No solo diferentes gente alrededor del Partido Socialista que lo está criticando, sino que creo que también dentro del mundo del periodismo y gente unida, digamos, a la política, que no está viendo claro esa estrategia de Eneko Andueza. Es verdad que dentro de un año estaremos votando en unas elecciones municipales y el Partido Socialista no puede llegar a esas elecciones siendo la muleta, digamos, del PNV, sino que tiene que mostrar que es un partido diferente, que tiene otras propuestas diferentes al PNV, y yo creo que esta primera... Bueno, dentro de todas las tensiones que estamos viendo dentro del Partido Socialista y el PNV, que no va a ser la última, sino que de aquí a, como digo, a las elecciones municipales vamos a ver muchas más discrepancias, no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel municipal o incluso foral, pues que o no saldrán presupuestos o se romperá algún gobierno local o va a haber, o sea, no van a llegar los dos juntos a una contienda electoral. Y luego, respecto a lo que es la comunicación política, yo también creo que es un error lo que pasó ayer y lo que sacó el Partido Socialista en sus redes sociales. Es verdad que cada vez estamos viendo más el uso de la inteligencia artificial en la política. Si nos vamos a América Latina, lo utilizan día tras día, lo hemos visto con Donald Trump. Incluso el Partido Laborista en Reino Unido, en su campaña de 2024, llenó sus redes sociales todo con inteligencia artificial y con memes. Pero claro, también lo hizo en un lenguaje, en un contexto donde no estaba gobernando, sino donde tenía claro cuál era su adversario político y no lo utilizaba en una red social informativa y más seria como puede ser Twitter, y lo usaba más pues en un TikTok o en un Instagram, ¿no? Yo es verdad que el tweet no lo entiendo, o sea, no entiendo la imagen y tampoco entiendo lo que es el texto del tuit, porque al final es un copia-pega del argumentario que ha llegado en el mismo día, y sí que creo que es en este caso un error por parte del Partido Socialista, tanto la imagen como lo que fue el texto de ese tuit.
Sebas.
Bueno, yo creo que, como decís vosotros, viene de lejos. Esto no es un fenómeno que sucedió ayer, sino que yo había notado ciertas disonancias ya hace tiempo, ¿no? Que eran bastante, bastante evidentes, aunque no importantes. Lo de ayer, bueno, pues era la última etapa de este proceso, que a mí no me gusta. Yo creo que tenían que cortarlo ya. De todas maneras, una matización. Yo creo que no, la crítica de Andueza no va tanto directamente contra el gobierno vasco, al que no menciona, sino que va contra el Partido Nacionalista Vasco. O sea, yo creo que, bueno, están muy próximos, son contenidos que están en manos del gobierno vasco, a criticarlos si critica el gobierno vasco, pero la crítica de él se ha centrado no tanto en el gobierno vasco como en el Partido Nacionalista Vasco, y eso hay que señalarlo.
A ver, es que el gobierno vasco es él también.
Pues es bien, pero bueno, pues pero igual por eso no sé.
No, a ver, que aquí las discrepancias son Partido Socialista PNV. Sí, sí.
Ya, eso
es.
Claro. Y después, hombre, yo creo que en el fondo lo que pasa es que coinciden dos cosas, que yo creo que Andueza es un poco chisgalabís, eso me parece a mí.
Bueno, vale.
Y después yo creo que también el presidente, el Alberto, ¿cómo se llama? El del Partido Nacional.
Aitor Esteban, dices, ¿cómo pues se te ha ido el santo al cielo? Vamos.
No, yo pensé a los asientos de Batetti, pero...
Sí, vamos. Sí, ya. Bueno.
Aitor, yo creo que tiene una piel un poco sensible, ¿eh? Yo creo que le gusta entrar a todos los retos, ¿no? Yo creo que... a mí me parece que el insulto no es tan grave como parece, pero... Yo creo que coinciden las dos cosas, que uno por la parte de Andueza es un poco chisgalabís y Aitor tiene la piel un poco sensible. De todas las maneras, hombre, a mí no me gustaría que el señor que viene de Madrid hacer una reunión del gobierno español con el Partido Nacional de Escocia,
Antonio Hernando, sí.
Si fuese en reunión, yo creo que me parece que es una reacción desproporcionada por parte del PNV, de no asumir la reunión con este señor. Yo creo que la reunión, vamos a pacificar las aguas. Yo creo que la reunión tendrá que celebrarse. Pues pidiendo disculpas o justificándolo de la manera, pero a mí me parece que sería también llevar el insulto o la provocación del señor Andueza, llevarla a demasiado lejos, ¿no?
Sí, pero esas disculpas no han llegado.
Ya.
O sea, que quiero decir que como todo, pues me imagino que el Partido Nacionalista Vasco estará esperando esas disculpas, al menos en cuanto reaccionaron. Pues evidentemente no han aparecido, ¿no? Por tanto, a mí no. Esto como todo es acción-reacción, ¿no? Entonces, si a mí me ofendes, pues ahora voy a ver qué te puedo molestar. Pues eso, he quedado mañana, pues mañana no voy. Ya está. A mí no me parece raro.
No es que tú vayas, es que viene a tu casa.
Pero es que igual es que el tema tampoco era muy relevante. En este caso, el Antonio Hernando, que es el que se ha filtrado, no sé será exactamente este señor el que viene, pues tampoco es un primer espada del Partido Socialista. Es un asesor que fue expulsado del Partido Socialista, expulsado del grupo.
Fue secretario de organización, ¿eh?
Y luego no.
Su día, luego no.
Y luego se lo cargó el mismo que le había nombrado secretario luego, de organización. Sí, y luego sí, lo ha vuelto a retomar, en fin.
Secretario de Estado, sí, de Telecomunicaciones.
Entonces habría que saber exactamente cuál es esa milonga entre Pedro Sánchez y Antonio Hernando, ¿no? Porque también sería divertido conocerlo. Pero quiero decir que igual probablemente no sea una reunión muy relevante y que, bueno, lo que se les ocurrió en este caso como reacción a esta falta de respeto, que estoy de acuerdo en este caso con Aitor Esteban, pues sea hacerles este feo a este señor. Puede ser.
Bueno, sea lo que fuere, a ver, también es verdad que tú marcas las distancias, porque esto, no recibir a Antonio Hernando, es hablar del Partido Socialista, hablar del Gobierno de España, que nada tiene que ver.
Pero tampoco tenía sentido lo de la piscina. Es decir, que es que ¿a qué viene esto? No, me llamas y me dices que a ver de qué voy. Pues ya está, pero no me pones un meme. Joder.
Sí, a ver, yo sí coincido también con Unai. Yo creo que las discrepancias las vamos a seguir viendo. Las vimos desde el minuto uno y las vamos a seguir viendo, lógicamente, porque son partidos diferentes y quieren marcar cada uno su terreno. Sí. Y aquí al final cada uno se está jugando un
territorio. Pero alguien no sabe exactamente cuánto juega, ¿eh? Porque es, en este caso el Partido Socialista Euskadi no sabe exactamente en qué liga está jugando, porque Unai ha estado llegando hasta las elecciones forales, has comentado, del Parlamento Vasco. No te olvides de las otras, de las del Estado. No te olvides de los apoyos que el Partido Nacionalista Vasco está dando al gobierno para sacar leyes, etcétera, ¿no? Excepto la de ayer.
Luego hablamos de eso.
Pero hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco ha sido absolutamente solidario con los acuerdos que llegó a tomar con el Partido Socialista para apoyarle en todas sus leyes.
Pero un doudese también. Yo creo que el Partido Socialista Sánchez se ha portado bastante generosamente con el Partido Nacionalista Vasco, ¿eh?
Sí, nos han conseguido.
O generosamente o por obligación.
Sin duda, por obligación. Pero
las obligaciones no son generosas, son obligaciones.
Pero ¿sabes lo que pasa, Chuscan? Que en política, bueno, los movimientos tácticos, por necesidad, ya los estamos viendo al orden del día desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, y así, sea por una cosa u otra, si al final es un beneficio, dices, bueno, pues mira, las circunstancias. A ver, porque al final dices, oye, aquí se están ahora mismo desatascando transferencias que parecían imposibles.
Bueno, que es alucinante, ¿eh?
Bueno, no.
40 años después.
Que podemos hablar, podemos decir, mira, esto es una barbaridad. Pero no obstante, podían haber seguido otros 40 años, ¿eh?
No, ad aeternum.
O sea,
¿no?
esto lo puedes dejar, ¿eh? Lo puedes dejar para toda la
vida. Que es el único estatuto de autonomía no actualizado.
Pero entonces dices, pues por necesidad voy a aprovecharme. Ya que habéis convertido esto en un mercado persa entre todos, porque se ha convertido en un mercado, en un zoco, pues hoy aprovechemos lo del zoco. Ya está, yo me parece razonable aprovecharse del zoco.
Sí.
De todas maneras, hay que cortar estos hechos, hay que cortarlos de raíz, del principio, ¿no?
Porque, no, por eso.
Porque si comenzamos con esto, después comenzaremos a insultarnos en el Parlamento.
No, pero hay una discrepancia. A ver, hay una discrepancia, Sebas, que esto ya lo hemos visibilizado. Lo que pasa es que era una discrepancia, oye, racional en planteamientos y en criterios. Por ejemplo, con la ley de empleo público y el euskera. Estaban discrepando porque hay dos posiciones diametralmente distintas. O bastante, bueno, diametral. Diferentes. Voy a dejarlo así, diferentes, ¿no? Pero claro, no hemos llegado a un nivel de trivializar al contrario, o sea, de denostar al contrario. Y eso es lo que, pues por un mal tuit y una mala utilización de la
inteligencia. ¿Quién ha filtrado el meme?
¿Ellos? ¿El Partido Socialista?
No, lo publicó el Partido Socialista.
¿Lo
publicó el Partido Socialista de Euskadi? Sí. Es que lo publicó el Partido Socialista de Euskadi.
Claro, en la cuenta oficial.
En la cuenta oficial, no es que lo haya hecho...
No es que... Claro.
Sale de Secretaría General.
Claro, no, a ver... Sí. No,
lo ha hecho en el Condueza este momento.
Bueno, no sé si lo ha hecho en el Condueza, pero... Desde luego ahí hay consenso y el que lo publica tiene mando en plaza, porque si no, no lo publicas.
Sí,
tú, Unai, sabes cómo funciona eso.
Sí,
que tú has trabajado en esos ámbitos políticos y ya sabes cómo funciona, además, ¿no? Que tú no puedes publicar porque te dé la gana.
Claro. No, pero, no. Es, perdón, ¿eh? Yo sí que quería hacer una referencia, y lo has dicho tú antes bien, Koldo, de que es verdad que en Twitter hablamos siempre de la inmediatez, pero hay que reflexionar y hay que pensar bien.
Hay que parar un poquito.
Claro, eso es. Porque yo entiendo que esto a todos los, digamos, a los hooligans de Twitter les puede parecer muy bien, pero claro, luego empiezas a ver las reacciones alrededor del tweet y ves cómo todos los comentarios son negativos. Entonces, esa viralización que ha podido lograr ese tuit es completamente negativa, porque el 80-90% de los comentarios van en contra de lo que has sacado, ¿no? Que al final te da la vuelta algo que tú pensabas que ibas a ser el rey por sacar esa fotografía o ese meme hecho con la inteligencia artificial, te está dando la vuelta y se te convierte en algo negativo, cuando luego además esto se amplifica. Porque hoy se está hablando en todas las televisiones, en todas las tertulias, en todos los medios de comunicación, y en este caso el Partido Socialista es el que peor está saliendo parado con este tuit.
Sí, yo creo que ha sido un error, pero bueno. Dice un oyente que nuestros políticos parecen niños de primaria, no están a la altura, en nuestros trabajos no nos dejarían tener ese comportamiento, yo no doy crédito. Otros que hacen referencia a que les ha salido cara a la garcieta del tuit con Esteban, no todo vale, tensando la cuerda siempre, que da pereza, dice otro oyente. Otro dice que el problema es del PNV, por dar alas a un partido que le votan 1 de cada 10 vascos, hasta el punto de que Andueza se cree el Lendakari, y todo por las migajas que caen de Madrid, dice, patético. Otros hacen referencia a que eso da muestra del nivel que tiene Andueza, algunos, bueno, pues directamente contra él, ¿eh? Otros querían que el gobierno español la aprobación del decreto de vivienda, lo dudo, yo diría que no, bueno, esto es otro asunto del que vamos a hablar ahora. Dice, el uso de la inteligencia artificial o la estupidez, ¿no? Que también es... La inteligencia artificial ni es inteligente ni nada. No, si el problema está el que está detrás de la inteligencia.
Es evidente.
Habrá que ver
detrás de la maquinaria, detrás de la herramienta.
Los próximos días que van a crecer de manera exponencial.
No, pero tú.
Los próximos días la gente va a soltar la imaginación.
No, sí, perdonad. El Partido Popular a nivel estatal utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes, pero como digo, no lo utiliza, por ejemplo, en un Twitter, sino que se lo lleva a un TikTok donde todo el mundo. Se utilizan memes, es el lenguaje que se utiliza en sí, TikTok o en Instagram,
en
¿no?
El tipo
de red. Claro, y ya os estoy diciendo, el Partido Popular utiliza la inteligencia artificial y crea memes de este estilo, pero claro, los hace en otras redes donde sí se utiliza ese lenguaje.
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti. Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Trovadores, brujas, cómicos, personajes fantásticos. Te sorprenderán en el mercado medieval de Balmaseda. Podrás perderte entre calles empedradas y balcones emblasonados, entre el bullicio de las gestas de caballeros, artesanos de oficios, equilibristas, teatro, magia. Comienza la cuenta atrás. Infórmate en balmaseda.eus.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¡Qué chulos son! No, no me suena a que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo 3 de mayo, Feria de Flores y Plantas en Galdames. El barrio de Montellano acoge su quinta edición a precios populares a partir de las 11 de la mañana, con música en directo, pan y dulces de Galdames, taller de decoración de galletas y mucho más. Este domingo, Lore Azoka, Galdames Koudalak, gonbidatzen zaitu.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Askatasuna, berdintasuna, justizia edo autogobernua ez dira oraingo kontuak Bizkaian, duela 500 urte ere, baziren. Foru Barriak gure ohiturak bildu eta eguneratu zituen. Horri esker gaur egun ere eraikitzen dugu geure etorkizuna. Bizkaiko Foru Barriaren 5. mendeurrena izan zirelako gara. Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y viene, como algún oyente lo ha dejado caer y yo también lo he insinuado, porque hay cosas que no, que a mí la piscina no me puede obnubilar, y ayer en el Congreso de los Diputados pasó una cosa que yo todavía no comprendo. Primero, no comprendo el que el propio gobierno central, el propio gobierno de Sánchez y Sumar y quien sea, no negociaran lo suficiente para dar a entender la importancia que tenía la prórroga, por ejemplo, de los alquileres. Que no es una prórroga bestial, que es una cosa de prorrogar a la gente que tenía firmado un contrato y decir que solamente los propietarios le pueden subir un 2%, etcétera y demás. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un momento de especulación abusiva, donde hay gente que está comprando edificios y se lo compra, y voy a poner entre comillas porque es el lenguaje que utilizan, de con bicho dentro, ¿no? Esperando que se les acabe el contrato para poder luego duplicar los alquileres, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y claro, te encuentras que en el Congreso de los Diputados llegas a una votación sin mayorías. El PNV, por ejemplo, habla de inseguridad jurídica. A ver, más inseguridad jurídica que la que van a tener hoy los que tenían un contrato firmado y que no saben lo que les va a pasar, no hay. Comprendo que lo ha hecho mal el gobierno central, pero tampoco hay excusas, ¿eh?, que no me valen. Y bueno, y luego la posición de PP, de Vox y de Junts, pues bueno, que es allá. Oye, todo lo que huele a gobierno, Sánchez y compañía, se dice que no. Te importa un... Porque además es que como no tiene costes, porque no tiene costes, porque igual hasta alguno de los que está todavía en alquiler hasta les vota. O sea, no te ríes, Chuscan, pero es la contradicción.
Sí.
A ver, es que hay gente que cobra 600 euros y vota al que no quiere subir el salario mínimo interprofesional. Que cada uno piense lo que es. Nada más, lo dejo ahí tirado.
Sí. Bueno, incluso tiene padres de fuera, ¿eh? Por ejemplo,
eso es.
No sé. Imagino que el rey estaría...
Prioridad nacional.
Felipe estaría fuera de aquí también. Prioridad nacional. Tiene una madre griega, un padre italiano. Bueno, sí. Esto... no, por abundar el tema este. Bueno, yo creo, decías, empezabas diciendo que el gobierno no ha sabido negociar. Pues es que si el gobierno es, en este caso, como planteábamos con el tema de Euskadi, ¿no?, el partido hegemónico es el Partido Socialista sobre Sumar, en el gobierno. Ayer hubo un dato clarísimo en imagen, ¿no? Ni un solo ministro del Partido Socialista en el hemiciclo para apoyar al ministro de Vivienda de Sumar en su defensa de la ley, ¿no? A partir de ahí, yo creo que efectivamente, no es que no hayan sabido negociar, es que probablemente el Partido Socialista Obrero Español tampoco estaba muy convencido de esa ley. Probablemente no estaba convencido porque sabía desde el primer día que se aprueba, que aprueban en el Consejo de Ministros para presentarlo al decreto, probablemente estaban convencidos de que no iba a salir. Y no han puesto ninguna carne en el asador. Es verdad que PP y Vox no cuentas con ellos. Parece ser que había un pequeño resquicio de contar con Junts, pero es evidente que Junts pues también está a la contra hasta que no llegue Puigdemont a Barcelona, porque no sé qué otro motivo puede alegar, aparte de la defensa clara sobre los propietarios de los grandes tenedores de viviendas, porque no sé, en fin, o eso o lo otro, o las dos, no sé, pero bueno, no se me ocurre otra opción. El Partido Nacionalista Vasco se abstuvo sobre un planteamiento jurídico. Es verdad que tampoco lo entiendo muy bien, porque efectivamente lo jurídico en este caso queda con el culo al aire, sí, no, y hoy tampoco está
claro. Claro que hay inseguridad jurídica, muchas razones, probablemente, hay muchas cuestiones.
Probablemente, ¿sí? Probablemente habrá otras cuestiones que desconocemos, que han quedado fuera de que lo conozcamos en los medios de comunicación para haber llegado a ese punto, ¿no? Porque hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco, como he comentado antes, ha sido muy, muy, consecuente con los con el Partido Socialista y con el gobierno, con los planteamientos que hiciera el gobierno, ¿no? Pero en este caso, a mí entiendo que Sumar se ha encontrado solo, pero se ha encontrado solo, solísimo. O sea, ni siquiera el Partido Socialista ha creído en este plan, en esta ley. Ni siquiera el Partido Socialista, digan lo que digan. Diga lo que diga Patxi López diciendo que todos sus votos iban a apoyar, sí, iban a apoyar 100 porque no les costaba nada sus 120 votos, porque sabían que no iban a ganar. Por tanto, no sé, cuando te encuentras luego a la vicepresidenta segunda o tercera, ya no sé qué número de vicepresidenta es, Yolanda Díaz, diciendo que hay que sacar a la gente a la calle para que defienda esta ley, pues nos encontramos que efectivamente es un planteamiento absolutamente unívoco. No hay otra, no hay nadie más que lo defienda. No hay nadie. Se han quedado solos. Yo no he ido a ningún, no he ido al presidente del gobierno, aparte de decir durante varios años que va a hacer no sé cuántas viviendas sociales, un año dice 5.000, año 50.000, otro 30.000, ha estado contando esta historia no sé cuántos años y no sé dónde están esos pisos, probablemente estén, ¿eh? Pero ¿dónde? Porque el problema sigue existiendo, no, sigue existiendo los problemas de lo fundamental, del dinero, porque es igual, cada año que pasa suben más los pisos. Por tanto, nunca llegamos a... Eso es como... Parece que vas a llegar a la meta y la meta siempre se va un metro más para allá, ¿no? Y nunca llegas, y nunca llegas. Pues esto es lo mismo. Y cuando quiera alguien darse cuenta, porque no nos olvidemos que aprobar una ley, mañana no nacen 100.000 pisos. O sea, aprueba la ley ayer y hoy no había 100.000 pisos, ¿eh?
Ni dentro de 5 años.
Rompamos esa imagen. ¡Ay, se ha aprobado la ley! Pues mañana hay 100.000 pisos. No hay mañana 100.000 pisos, ¿eh? Se necesita financiación, terreno, con gente que esté dispuesta a construir, etcétera. O sea, es decir, que todo esto tiene un proceso muy largo y no lo hace una ley, ¿eh? Lo hace el deseo de gente que quiera llevarlo a cabo.
Pues frustración, ¿no? Porque cada vez que parece que llega... alguna propuesta a favor del derecho a la vivienda o decae o no se aprueba o se ponen excusas como eso, inseguridades jurídicas y como hemos dicho lo que se estaba hablando aquí era de poner un tope de que máximo te podían subir un 2%, que por cierto esto ya se puso en marcha también durante la pandemia, ¿eh? esta misma medida. Como digo, pues es que no es el problema de la vivienda, no es que lo viva yo en primera persona o mi familia o amigos, la cuadrilla, no, es que es la principal preocupación según todos los datos que tenemos. Es la principal preocupación tanto aquí en Euskadi como a nivel estatal. Y como digo, cada vez que parece que se quiere implantar alguna cosa, siempre hay problemas. Pasó con la ley de vivienda, no olvidemos que el Partido Nacionalista Vasco recurrió esa ley de vivienda, que por cierto, uno de los puntos eran las zonas tensionadas, que hace unos meses a mí en mi casa me llegó un folleto repartido por el Ayuntamiento de Bilbao que se congratulaba de que por fin Bilbao era una zona tensionada, ¿no? Gracias a la ley de vivienda que el Partido Nacionalista Vasco recurrió. Y luego dentro de esa ley de vivienda hay algunos puntos cuando eres zona tensionada, como es poner también un tope a los precios del alquiler, que aquí en Euskadi de momento está completamente parado porque deben de ser las diputaciones quienes envíen los datos al Ministerio de Vivienda. Las diputaciones todavía no lo han realizado, el Ministerio de Vivienda todavía no tiene esos datos, entonces pues no se puede desplegar, digamos, completamente esa ley de vivienda porque hay siempre o retrasos, o inseguridad jurídica, o decae, siempre hay problemas. Y esto va en aumento. En los últimos 10 años el alquiler ha subido un 35% aquí en Euskadi. Y como decías, Koldo, antes, no es que en Madrid o en Barcelona se estén comprando todos bloques de viviendas con, como decías tú, ¿no? Con los bichos dentro, sí. ¿No? Está pasando aquí también. O sea, pasa en Bilbo, pasa en Donosti, pasa en otros lugares donde los fondos buitre están comprando el bloque de viviendas y o vas a pagar el precio que ellos dicen de del alquiler o te vas fuera. Que es así, que es lo que estamos viendo, ¿no? Una familia que tenga un alquiler de 600 euros, por ejemplo, viene el fondo buitre, compra el piso entero y te dice o pagas 1.200 o fuera. Y eso está ocurriendo aquí también en Euskadi, ¿no? Entonces, como digo, pues es frustración porque cada vez que se intentan dar pasos a favor de la vivienda, que es, no olvidemos, un derecho, pues todos son problemas,
sí, impedimentos. Luego hay argumentaciones. Hay argumentaciones, por ejemplo, económicas, como las que sacaban PP y Vox, que son mentira. Son mentira, radicalmente mentira. Porque te dicen, no, es que solamente estipular un 2% de subida o hacer una prórroga que es provisional, más allá de que invade competencias y estas cosas que luego se dicen y se dicen mucho, ¿no? Que la ley de arrendamientos y demás, cuestiones, es que eso lo que hace es retirar mucha vivienda del mercado porque, claro, el propietario ve que es insuficiente una subida del 2%, lo que yo te cuente. Es un propietario que puede tener músculo financiero, no cualquier propietario. Si tú has heredado una casa de tu mamá o de tu abuelita, pues oye, al final dices, pues mira, un 2%, pues un 2% más que voy a subir el alquiler. Es que me parece una cosa, pero bueno.
De todas maneras, yo creo que el tema de la vivienda es tan complicado que necesita mucho más cocina que la que hemos efectuado hasta los partidos políticos. No, yo creo que Sumar tiene una política muy radical, se bloquean sus posiciones y después no es capaz de llegar a una negociación flexible con otros partidos políticos. Yo creo que hay mucha confusión. Tú dices el 2%. El 2% es insignificante. Yo, si fuese un propietario, no alquilaría mi casa por el 2%, con inflación del 3,5%.
No es que ocurre eso. Es que tú ya tienes un alquiler. Y entonces te van a decir que está topado ahora por las circunstancias del tensionamiento que hay en muchas ciudades.
Hay que topar los precios, evidentemente, claro. El alquiler.
Yo como soy más radical y soy más bolivariano y más revolucionario, casi llego yo a la expropiación, vamos. Claro. No te voy a decir expropiación de los pisos, ¿eh? Me refiero que obligar a que todos los alquileres que se quieran dar sean a través del gobierno vasco, que es el que marque los precios. Punto. Se acabó. Es que eso es ilegal, eso no sé qué, va contra el mercado. Iba a decir una barbaridad y digo que se aguante el mercado. No, que se me sigue, es que sabe lo que pasa, que andamos todo el día cogiéndola con papel de fumar. Y estoy un poco cansado ya con esto.
Yo creo que había que ver
hablamos
con
de barbaridades.
Mucho más cocina que la que se ha hecho hasta ahora.
Claro que hay que hacer cocina política.
Mucho más que la que se ha hecho.
Claro que hay que hacer cocina política.
A mí, por ejemplo, el tope del 2% me parece muy insuficiente, con una inflación del 3,5%, con lo cual los ingresos, que si tú piensas vivir, que habría familias que lo hacen, con las rentas que están de alquiler, pues se nota que su renta está disminuyendo. Habría que, por lo menos, mantener el renta que por lo que están viviendo. O sea, a mí me parece que el 2%, por lo que fijar en un tipo tan estricto, me parece muy grande. Por otra parte, después, están los grandes inversores y los pequeños inversores. Yo no sé qué proporción hay, pero evidentemente la situación de pequeños inversores, que una señora que tiene, o un señor, una familia que tiene un piso en alquiler para complemento de una pensión insuficiente, a mí me parece lógico que defienda que tenga una mayor libertad de negociar que un gran fondo. Y después, y tenemos muchos grandes fondos, pero sin los grandes fondos la economía europea estaría por los suelos. La crítica que vamos a los grandes fondos hay que hacérsela, pero con criterio, ¿eh? No, porque nos podemos quedar. O sea, los grandes fondos en este momento son los amos de nuestros bancos, los amos de nuestras compañías de seguros, los amos de nuestras grandes empresas. Ojo, ¿eh?
Bueno, salió hace poco una lista, ¿no? Con todos son BlackRock, Blackstone, Black, no sé.
Bueno, a ver.
que luego son los mismos que tienen acciones en los medios de comunicación.
A ver, BlackRock, por ejemplo, que uno mire a los accionistas del BBVA, del Santander, de la Caixa. Resulta que es accionista en todas.
¿En todo?
En todas es accionista referencial con más del 5%. En todos los bancos. Le da igual que vaya uno bien, otro mal. Que, por cierto, va estupendamente porque Santander ha ganado 5.000 millones hasta ahora, según los datos que acaba de publicar. Sebas, luego discutimos de eso. No. Vamos a hacer un paréntesis y luego continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Esta primavera luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Te han roto la luna? ¿Tienes una grieta que va a más? En Autolunas Bolueta te lo dejamos perfecto y rápido. Reparación y cambio de lunas concertados con todas las compañías de seguros. Ahora regalamos unos limpias por la reparación y sustitución de la luna de tu coche. En la rotonda de Bolueta y en el 94-402-5020. Autolunas Bolueta. Calidad, rapidez y el mejor precio.
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653-1498-17.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues eso, que yo lo que quiero. Bueno, yo cuando digo, es que yo lo del gobierno vasco lo he insistido mucho, no me hace caso nadie, evidentemente, porque debo ser un imbécil para decir estas cosas. Digo lo de que el gobierno vasco sea el que se encargue de los alquileres y demás y marque los precios. Yo creo que se debería ser obligatorio. ¿Que eso va contra la ley? Que se modifique la ley. Se debería modificar la ley.
Yo soy yo un servicio del gobierno vasco sin
a lo cabide.
Hay a lo cabide. Hay un servicio como Visigune, por ejemplo, ahora mismo, donde, a lo cabide, donde. Tú pones tu vivienda, lo que ocurre que es un alquiler de 600 euros como máximo. Pero te garantiza durante 5 años el que tu vivienda, oye, te van a pagar siempre, religiosamente sí. Y demás. Yo creo que se puede hacer con todas las viviendas, marcar luego igual un baremo de precios más amplio dependiendo del sitio y la vivienda, pero hacerlo así, porque es la única forma de controlar esto.
¿Y por qué no se ha llegado a esa solución?
Ah, no, es igual, no se le ha ocurrido a nadie.
No se le ha ocurrido a nadie.
No, yo te digo, ahora sí, mismo, yo, por ejemplo...
Yo creo que la justificación en su momento a lo que había precisamente era de llegar a algo así, ¿eh?
Sí, pues invitar a la gente a que diga, oiga, mire, lo mismo que ahora tenemos que poner todas las... Si alguien tiene un piso en alquiler, tiene que poner la fianza en el gobierno vasco, tiene que poner la fianza obligatoriamente en el gobierno vasco, pues eso debería hacerlo también con todos los pisos y que los controle. Eso es muy rojo, es bolivariano, es no sé qué, ya, pero es que estamos en una situación de emergencia. Y si yo cojo ahora mismo la... Hasta la propia Constitución me dice que la propiedad privada está supeditada al bien común. Se acabó. Y los principios de la Iglesia y del humanismo cristiano dicen lo mismo, que la propiedad privada está al servicio del bien común.
Sí, pero son principios generales que después hay que ponerles cifras.
Pues eso, y hay que ponerles luego leyes para que los blinden. Y eso es lo que deberíamos hacer, trabajar en eso. A mí todo lo demás ya, que hablemos del 2%, las prórrogas, no. Trabajemos en eso, hagamos esa modificación. Ya verás cuántos en el Parlamento te van a decir que no.
Sumar es el primero que dice que no.
No, Sumar no te diría que no, pero de los que han dicho que no, seguirían diciendo que no.
¿Una fianza previa al gobierno?
No, una fianza. Que sea la propia administración la que controle los alquileres.
No, pero también has dicho que hay una fianza previa.
No, pero es que la fianza hay que ponerla en el gobierno, eso es obligatorio, eso ya está aquí, en Euskadi. La fianza. Las fianzas hay que depositarlas en el gobierno. Sí, sí, fianza de alquiler.
A poder ser que no sea nadie de Alicante... porque igual se lo quedan los parientes.
También.
Yo lo que veo es que, como hemos dicho, que estamos en un momento de emergencia habitacional, pero que no llegan las soluciones. Y cosas que se están proponiendo ahora, hasta dentro de... ¿Cuándo? Lo que estamos diciendo, Pedro Sánchez dice que va a poner no sé cuántos millones, que se va a construir no sé cuánto, pero ¿cuándo vamos a ver eso? El otro día veía que un vídeo del consejero de vivienda, Denis Itxaso, que reconocía que en las capitales no hay pisos por menos de 800 euros con los que puedes optar a una ayuda, ¿no? Pero es que no es que eso sea de ahora, es que lleva pasando mucho ya tiempo. Unos cuantos años que no hay pisos de 800 euros. Y decía que ahora se va a intentar incrementar de esos 800 pues a 900, incluso algo más, ¿no? Pero como digo, es que no es que sea ahora esos 800 euros, que ya estamos viendo desde hace unos años que no hay pisos aquí por 800 euros, para poder alquilar por 800 euros, por menos de 800 euros.
Bueno, dice algún oyente que Junts lleva hace tiempo en escapada, pero la abstención del PNV no es de recibo y la razón es que Bilbao se está deshabitando. Edificios históricos donde antes se trabajaba y vivían ciudadanos con rentas antiguas para construir hoteles, pisos millonarios construidos en rotondas, mientras que las viviendas municipales brillan por su ausencia. Bueno, en Bilbao no exactamente, porque hay más de 4.000 viviendas municipales.
Las que se están construyendo en Zorrozón.
Hay que decirlo, ¿eh? Viviendas municipales, además. Es que es la capital que más viviendas municipales tiene de todo el estado.
Sí, sí.
Bilbao
es un ejemplo.
Lo que pasa que evidentemente es insuficiente.
Claro.
Bueno. Y luego ha habido políticas anteriores en Bilbao también, donde la vivienda municipal se ha puesto a la venta.
Pues es que hay que tener en cuenta.
Se ha vendido.
Este tipo de cuestiones además tiene un efecto llamada. Pero además tendríamos que mirar dos cosas. Una, que se ha incrementado el número de ciudadanos, que evidentemente solicitan vivienda, y se ha incrementado otro parámetro, que es bastante curioso, el que vive la gente sola.
Es que, ahora las familias son más pequeñas.
Vamos, tan pequeñas de una sola persona.
Son unipersonales.
Y también quiere vivienda, evidentemente.
Y que no hay suelo urbano.
Y, bueno, se ha sacado el Zorrozaure, que parece un grandísimo hallazgo, bueno, y tendrá que crecer más, me imagino, para hacer otras zonas, no, Archanda,
saldrá la trinchera del tren, etcétera, claro. Y bueno, y habrá que empezar a pensar pues en otros lugares, en otras ubicaciones. Hombre, que tampoco tenemos por qué vivir todos en el centro de Bilbao.
Evidentemente.
Sí, pero la gente aquí vive en Bilbao.
Ya,
bueno, Archanda es Bilbao.
Pero yo creo que
Archanda, por ejemplo, que es Bilbao.
Bueno, pero
en Archanda hay un proyecto de revitalización que yo estoy convencido que no solamente va dirigido a poner un bar bueno, una zona de aventura Además, probablemente Chusca, además.
No.
¿Tú crees
no,
que no?
No.
Yo creo que igual nosotros no lo vemos.
Hay un parque de aventura que no sé.
No digo,
de CrossFit.
Sí.
Y poco más.
Y un restaurante.
Con
no
todo
sé
el
qué,
respeto, es que a mí el proyecto me parece. Bueno.
Bueno, era el que había cuando yo era niño, más o menos, ¿no? Que llevaban caballitos, ponis y eso.
No, pero eso estábamos en Santo Domingo, ¿no? En Archanda.
Sí, Archanda. Archanda estoy yo.
Bueno,
con ponis.
Y Santo Domingo, las barracas.
Sí. Bueno, evidentemente yo soy de Luchana, que está haciendo Luchana, para que los tengan muchas viviendas.
Tiene sitio. Tiene
viviendas
sitio.
De 300.000 y 400.000 viviendas.
Claro,
eso es una vivienda inasequible para gran por tanta población.
La zona de urbanes. La zona de urbanes es espectacular lo que ha crecido en cuanto a viviendas.
Sí, pero para entrar en esas viviendas te hace falta tener 60.000, 70.000 euros en el bolsillo. Para empezar. Porque si no, no entras. O sea que eso es muy complicado. Bueno, Unai Burguete, Chuscan Cotero, digo porque hay que tener fianza, el banco te da el 80% solo ya. Y aunque el gobierno vasco tiene un programa, no funciona para todo el mundo, es más complejo. Bueno, Sebas García, que nos vamos.